Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 179 de Chismes de Historia y Ciencia. Yo soy Ruby Navarro y aquí estoy con mi papá Fernando Navarro.
Hola, soy Fernando Navarro.
¿Cómo estás?
Muy bien, hija, ¿y tú?
También bien, gracias.
Te ves muy linda.
Ah, gracias.
O sería que tenía ya varios días que no te veía.
Sí, ya teníamos
bueno,
varios
siempre
días.
Siempre se ve linda, mi hija, pero hay veces como que...
Ay, gracias.
Hay un brillo especial.
Es que me acabo de bañar.
Ahí está el
es el secreto, diario me ves no
secreto
bañada.
Profesional.
Bueno, pues espero que el momento en que los estemos encontrando esté chido. Están en el trabajo, en el tráfico. Y nos están usando para relajarse o para pasar el rato, entonces esperamos que eso es lo que les vayamos a dar con este episodio. Que se la pasen chido.
Transmitir.
Exacto. Que se diviertan, que aprendan cositas y que pues todo esté a manera de chismecito. Ya vieron hoy pues de seguro de qué se trata el episodio, ya vieron el título y pues nos encanta hablar del espacio, entonces...
Sí, hombre, es un vicio tenemos,
Pero lo chido es que no se acaba temas.
Es como, bueno, iba a hacer una comparación que al contrario le queda chica. Es decir, es como de la Segunda Guerra Mundial que no se terminan los temas. Pues, pero no, del cosmos es interminable, ¿no? La cantidad de. En realidad, a veces yo me siento, no frustrado, pero digamos un poco rezagado en la cantidad de información que surge diariamente. Y la cantidad de información que hay al respecto. Pero vamos, quisiera uno tener conocimiento de todo lo que hay, pero pues, todos
imposible.
Estamos limitados, todos tenemos un límite, ¿no? Por más capacidad que podamos mencionar o presumir o que te digan, ¡ay, qué! Estamos limitados, tenemos nuestros límites.
Sí, ni los científicos lo saben todo, pero pues lo que importa es la actitud de querer saber más y de querer explorar el mundo y el universo y a los humanos y todo. Estuve escuchando hace poquito, ya es que me regaló este César una suscripción a Masterclass. Uh-huh. Ahí me eché ya toda la Masterclass de Neil deGrasse Tyson. Quien pueda escucharla, está muy chida. Obviamente habla del espacio, pero habla como de cómo incorporar el pensamiento científico en tu vida diaria. O sea, de cómo no quedarte con respuestas a medias o cómo hablarle a otras personas para que les interese la ciencia y así. Ese cuate es un chingón, lo reitero cada vez que lo escucho y es un maestro para hablar de ciencia. Explicar las cosas y hacer que te interese. O sea, claro. Habrá no, quien no les caiga bien, obviamente.
No, como todo. Pero finalmente, pues es quien se quedó en el lugar o quien el gran discípulo y el, ¿cómo se dice? El merecidísimo, uh-huh. El merecidísimo sucesor del maestro Carl Sagan.
Correcto. Uh-huh. Sí, porque la neta...
Él desde que era un chavo se le pegó a Carl Sagan.
Exacto.
Él era un curioso desde muy pequeño.
Sí, la neta, quien tenga la oportunidad de aventársela está muy interesante. Entonces, eso me deja inspirada para el día de hoy, que vamos a hablar del cosmos. Pues, ¿qué te parece si entramos en el tema?
Vamos a hablar sobre el tema. Muy bien, vamos a hablar sobre los quasars. La palabra correcta es quasars... terminando con S, porque es un acrónimo de una palabra en inglés que quiere decir Quasi Stellar Radio Source.
Ah,
algo así
okay.
Como algo así como fuente de radio o de una casi estrella o de algo parecido a una estrella o algo que pretende ser como una estrella.
Okay.
Entonces, el nombre correcto es quasars, no, pero quasares. No es porque sea plural, ni tampoco es quasares. Quasars.
Ya.
Precisamente okay. Por Radio Source, porque ajá. Termina en S. Entonces, digo, esto es una pequeña aclaración en el sentido de que se oye muchas veces que unos cuásares y un cuásar. Ajá. Inclusive una pariente de nosotros tenía una perrita que se llamaba Cuásar.
Sí, sí.
Digo, bueno. Que no es así algo verdadero, pero es, o sea, tiene esa curiosidad, ¿no? Que la palabra en realidad termina en S, pero no es porque sea plural, sino por el acrónimo en inglés, que quiere decir source, que quiere decir fuente.
Fuente. Que eso yo no lo sabía, ¿eh? Entonces, ya aprendí desde el minuto 5.
El minuto 2. El minuto 2 del primer tiempo. Muy bien. Este tema, a mí me bueno, todos me gustan, pero este me trae muchos recuerdos muy, muy bonitos de mi infancia. Porque, pues, como les hemos comentado en varias ocasiones, pues mi mamá era una lectora omnívora. Uh-huh. Y estábamos inscritos a, en ese tiempo, la revista de mayor información que podrías obtener era, bueno, National Geographic no se publicaba en México. Era selecciones del Reader Digest. Uh-huh. Entonces, ahí habían, pues, temas diversos, ¿no? Desde policíacos, desde resúmenes de novelas, desde conflictos sobre el espacio, sobre la salud, bla, 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 bla. Y me acuerdo yo que en 1973, uh-huh. 73, leí sobre los quasars y me quedé verdaderamente, pues, impactado, ¿no? Porque por lo que decía ahí que eran unas fuentes de radio o que se transmitían de manera como ondas
okay.
de radio y que el modelo del cual estaban emitiendo a la hora de recibir la información parecía que se estaba consumiendo como si estuviera tragando estrellas completas. Era algo que verdaderamente a mí no me pues por ejemplo yo lo comentaba con algún compañero mira que los quasars y así y compañero, pues, el chavos de primaria, pues, de repente, como que, pues, primeramente, no, en ese, cuando no era alguien que le gustara la lectura, o que hubiera unos conocimientos muy básicos, que era lo mero normal, ¿eh? No significa que hubiera ignorancia o falta de, no,
era lo
así
común.
Así era, o sea, no sabías realmente cómo era una estrella. Entonces había veces que yo les comentaba cómo era una estrella y como que te veían así, ay, estrella, ¿cómo va a ser más grande que la luna las estrellas? Si se ven unos puntitos. Entonces, me doy a entender el contexto, sí. ¿No? Entonces, imagínense, yo sabiendo las dimensiones de las estrellas y que consumiera eso, no me cabía en la cabeza, pero ¿cómo lo consume? ¿Se lo traga? ¿Y cómo lo escupe? Era algo que no... todavía no era algo muy estudiado, que no era algo muy difundido, uh-huh. pero que era de mi absoluto interés, ¿no? Y, bueno, esto viene a colación que en los años 30 ya los telescopios ópticos ya estaban quedando, no desplazados, pero ya se estaban convirtiendo en una herramienta limitada, porque ya no había... Lo que tenías, lo que conocías era lo que veías.
Ajá.
Y, pues, la radioastronomía vino, en los años 30, vino a revolucionar eso. Vino a revolucionar el que se viera, o sea, aunque no se viera, pero al recibir una emisión de rayos ultravioleta o de radio o de infrarrojos o emisiones de radio simple, ya estabas sabiendo que había un cuerpo... Uh-huh. celeste que estaba en algún punto y que estaba recibiendo, como si estuviera recibiendo su luz, pero en vez de luz está recibiendo ondas de radio.
Sí, entonces, ya no dependías nada más de así como unas lupotas enormes, exacto, ¿no? Para poder alcanzar a ver.
Exacto, ya, sí, ya claro. Había otras maneras de percatarse de la presencia de otros cuerpos celestes que en su momento la gran, gran, gran mayoría no se sabía desde dónde venían ni a qué distancia estaban, pero se sabía que más o menos, como decir, como cuando vas caminando por un cerro o por un potrero, dicen más o menos por este rumbo, ¿no? Uh-huh, oye, okay, que el rancho, más o menos por este rumbo. Entonces, pues bueno, cuando menos ya tenías una idea de por dónde caminar.
Ya.
Entonces, fue en esos años 30 cuando Subramanian Chandrasekhar, que como hemos platicado en algunas ocasiones, uh-huh, pues ha habido unos científicos hindúes, así que de verdadera línea, o sea,
de primer nivel
y autodidactas, algunos que, como por ejemplo este Ramanujan, Srinivasa Ramanujan, que era un matemático nato, o sea, ese tipo, no ha habido nadie como él, que dedujera, inclusive algunos números y que dijera, espérate, es que este número es el último número al cuadrado cuyo número, por ejemplo, o la raíz, más bien, este número es la raíz del último número de los números, de la serie de los números primo de cuatro décimas.
Y
dices,
¿cómo sabe?
O sea, era algo muy...
Era el que llegaba así como a resultados, pero que no sabía muy bien
cómo. No sabía uh-huh, cómo. Él sabía, o sea, él sabía hacer y sabía... Y después había que reformular para determinar si era cierto o no. Uh-huh. Y era... Él, su padrino fue Hardy, un matemático, que fue quien lo trajo a Cambridge. Y Diego le decía, ¿pero cómo logras eso? No, pues es que no le puedo decir. Creo que les platicamos eso, ¿no?
Ah, sí, que al final la respuesta, pues,
que era una diosa, ¿no? Que, no, la diosa, no era la diosa Kali, era otra diosa, ¿no?
Vishnu, no te creas.
No, no recuerdo el nombre, pero dice, no, pues es que la diosa fulana, dice, ella me da, en sueños me da la... Y pues ya Harry se quedó viéndole así como diciendo, ¡ya ve! Le dije que no me iba a creer, y él dijo, no, pues está bien.
Te creo que eso crees tú.
Pues sí, o sea, ¿qué puedes hacer? Él era muy religioso, ajá, religioso hindú. Igual como a lo mejor pudo haber sido alguien cristiano, uh-huh, y donde hubiera dicho, ¿sabes qué? La Virgen de Fátima me dice las fórmulas. Pelas, güey, o sea, su mente subconsciente y religiosa le dice que así es, y listo, cabrón.
Exacto.
Entonces, así Subramanian Chandrasekhar, determinó que las estrellas no eran todas, o sea, había diferentes tamaños y diferentes intensidades de luz y diferentes longitudes de diferentes distancias, uh-huh, pero su tamaño tenía que ver con lo que le iba a suceder posteriormente a esa estrella. De tal manera que él determinó de manera matemática por las condiciones en las que se empieza a degenerar una estrella, uh-huh, que si tenía de 1.44 a 2 masas solares, tomando el Sol como una unidad. El Sol es 1. Uh-huh. Entonces, 1.44 soles, ahí se iba a degenerar esa estrella hasta convertirse en una estrella de neutrones. Entonces, esto lo determinó así, la gráfica de la parte de abajo se ve donde, inclusive, dice aquí, casi 1.5, si se fijan, en casi 1.5, o sea, es 1.44, uh-huh, ahí ya degenera la estrella de tal forma que ya no puede volver a recuperarse a ser un nuevo tipo de estrella, sino que se convierte en una estrella de neutrones. ¿Y cuál es el destino de las estrellas? Bueno, aquí está una gráfica bien sencilla que me hallé y que se me hizo genial, donde dice el destino de las estrellas. Mira, por ejemplo, nuestro Sol se va a convertir en una enana blanca. Uh-huh. Ese va a ser su destino, una enana blanca, que son las más comunes de las estrellas. Luego, esta, que sobrepasa el límite de 1.44, pero no llega a más de 2, se va a convertir en una estrella de neutrones. Uh-huh. Y luego está finalmente que es el límite, que es 2.25 masas solares, que es el límite de Tolman, Oppenheimer, Volkov. Es, creo que se llama George Tolman, se llamaban Robert Oppenheimer y George Michael Volkov. Oppenheimer es el mismo Oppenheimer de la bomba atómica.
Sí.
Lo que pasa es que él es más conocido por, precisamente por eso, porque el que llevó la bomba atómica para Estados Unidos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero sin embargo, Oppenheimer era un gran físico teórico y un gran cosmólogo. Pero su fama pues es por la bomba atómica.
Sí, pues ahí se quedó.
Ahí se quedó su fama. Pero
es con lo que hizo más boom.
Con eso hizo boom. Bueno, pues entonces.
Pero esa, no, o sea, ibas a comentar lo que es cuando ya se van a convertir en.
Es en lo que se van a convertir las estrellas más comúnmente. Entonces.
En un agujero negro.
En un agujero negro es lo último. Un agujero negro, o sea, 2.25. Quédense con este dato porque va a suceder algo que. Como dice Javier Santaolalla, listo para que le esté el cerebro.
Y bueno, que el dato desinteresante, agujero negro, es el último tatuaje que me he hecho. Tengo aquí un agujero negro, aunque suena muy feo decir eso.
Se puso un tatuaje de un agujero negro y se quedó bien. O sea, está con la
lo silueta. Lo que pasa es
que ese agujero negro tiene la característica, bueno, tiene dos características, ese que se puso rubí. Una es que cuando salió la película esta de
Interestelar,
era más o menos los productores o el director de la película le dijeron los científicos que se parecía a eso. Uh-huh. Y en el momento, poco tiempo después, 2 años después, se ve la primer foto de un agujero negro y efectivamente tenía todas las características, o sea, eran ya tantos años ya tratando de descifrar, viendo cómo se comporta, viendo qué emite, que esto debe ser
así.
Participa, ¿no? De esta manera, o como se presenta un agujero negro. Muy así bien. Es. Pues resulta que en los años, ya con la participación de la radioastronomía, se fueron presentando unas señales del espacio profundo donde al verificarse su energía, estas se veía que venían de cualquier, o sea, había emisiones de rayos infrarrojos, había emisiones de rayos ultravioleta, había de radio. Entonces, si se fijan, nos vamos desde esta gráfica del radiomagnetismo. De toda la gráfica que recorren, está también el espacio. Esta zona donde se ve como un arco iris es la parte visible de las estrellas, es lo que se ve. Sin embargo, tienes de todos los tipos de señales, de todo tipo de ondas, ¿no? Tienes de ondas de microondas, de infrarrojos, de luz visible, de ultravioleta y hasta de rayos X hasta acá. Entonces, pero la emisión energética era tal que se ve que determinaba que era, se estaba consumiendo, era como si se tragara un par de estrellas por año o como si se tragara una estrella por mes, una cosa así, brutal. ¿Eh? Y se habían detectado 4 de esos objetos. Que así, pues se les puso, fue su nombre, quasars. Uh-huh. Porque decían, bueno, pues es como una estrella, pero es de una emisión de radio. Entonces, pero lo frustrante era, ok, vemos todo lo de esa estrella, menos a la estrella, cabrón. ¿Sí me doy a entender?
Ajá,
o sea, sí. Por eso les mostré este espectro. En el espectro participan todos. Rayos X, ultravioleta, infrarrojo, todos.
Creo que está al revés.
Ah, perdón, sí. Perdón, sí, está al revés. ¿Eh? Ya estoy como una vez, de recién que estaba, no, fue que como en el año 2000, estaba el presidente George Bush en un kinder Y entonces le tomaron una foto ahí para enseñar con los muchachitos ahí del kinder y traía el libro al revés. Y viéndolo ahí, ¡oh, qué interesante!
¡Ay, no mames!
No, pues
olvídate. ¡Qué menso está!
Bueno, pues digo, pues bueno, cuando menos no tuvo ese cuidado, claro, sí, o no. El tipo que lo estaba
fotografiando.
No, pues eso sabe que pues le va. Le va esta pinche foto que va. Pero, o sea, de las mismas personas que cuidan su imagen, ella, señor presidente, gírelo nada más. Ya, listo. Entonces aquí había de todo tipo de huellas, de huellas de emisión, menos la luz visible, menos se veía, o sea. Se me da a entender lo extraño, lo frustrante, es decir, oye, pues, yes, ya es todo, pero no la vemos.
Como el planeta que mencionamos hace poco de los Anunnaki.
El planeta 9. El planeta 9, que está, bueno, que está entre la nube de Oort y el cinturón de Kuiper. Pero es tan enormemente gaseoso que su masa es como 5 veces la de la Tierra, pero miles de veces más grande que Neptuno. Pero pues no se puede ver, es súper gaseoso.
Solo da en todas las circunstancias y los movimientos de otros cuerpos.
Y en este caso, como el planeta 9, todavía peor, porque no emite, sino que su huella es la gravitación que creaba alrededor de otros cuerpos.
Sí, pues entonces, ese ni cómo, ¿de dónde saca luz esa cosa? Pues
exactamente, ¿no? Entonces, y no tiene el poder como para emitir rayos gamma o rayos X o emitir rayos ultravioleta. Bueno, pero eso ya lo vimos.
El de los Anunnaki.
Fue el de los Anunnaki. Muy bien, entonces, a finales de 1961, en el Caltech de los, California, dos científicos. Uno se llamaba John Bolton.
Ok.
John Bolton y el otro eran dos científicos. John Bolton y otra persona. Dicen, ¿sabes qué? Ya tenemos una forma de determinar, porque había, en ese momento estaban detectados 4 quasars, pero habría una manera, o sea, de repente la astronomía, o mejor dicho, el movimiento cósmico dio la oportunidad, cabrón, de encontrar uno. Y ya sé cómo. Y resulta que iba a haber una intermediación lunar exactamente en la línea de donde viene la señal de este cuásar. Entonces, dicen, ay, cabrón, va a haber un inter. Y en el año de 1962 iba. Por 5 ocasiones iba a interferir la luna, pero 3 de ellas lo iban a poder detectar a través del el telescopio Palmer de Australia.
Ajá.
Entonces, no, pues vamos a aprovechar la oportunidad. Y una fue en mayo, otra en agosto y otra en octubre. Para esto, quien se encargó, por así decir, de recaudar toda la información y darle sentido, era un chavo que se llamaba Martin Schmidt.
Okay.
Él era de origen holandés, de los Países Bajos, y estaba pues precisamente en Caltech. Y su mentor, que ya se había retirado, le dijo, ¿sabes qué? Pues tú sigue con el trabajo, porque, y este chavo, pues, le dejó precisamente su lugar porque sabía que él iba a ser un discípulo, el discípulo correcto para ese tipo de cosas. Entonces estos científicos, Bolton y el otro que no me acuerdo ahorita su nombre, le dicen, ¿sabes qué? Pues tú encárgate de recabar los datos, y efectivamente hubo las interferencias. Esas interferencias lo que hacen, o sea, de verdad fue algo, ¿cómo se puede decir? Muy, muy afortunado, porque como un cuerpo lunar tan pequeño como la Luna, pero tan cercano a nosotros, a la Tierra, iba a poder lograr eso. Y es que iba a estar la emisión, iba a cruzar la Luna y luego iba a desaparecer la emisión y luego iba a volver a aparecer. Entonces, el tiempo, el periodo de tiempo entre el cruce de la luna y de cuando aparecen las señales, les iba a dictar la distancia.
Ok.
Y sale, y la dirección de donde estaba, ¿no? Pues efectivamente dieron. Y eran 2.500 millones de años luz. O sea, 2.500 millones de años luz. No, dijeron, ¿sabes qué, güey? ¿Sí estará bien esto? Tres lecturas, cabrón. Una pudo haber fallado, pero tres, las tres dieron. Y aparte, si recordamos unos capítulos anteriores, hablamos de Besto Slipher.
Sí.
Él fue el primero en hablar del corrimiento hacia el rojo de las estrellas, y que estos corrimientos al rojo determinan la velocidad o movimiento de este cuerpo alejándose de quien lo está viendo. Y entonces, precisamente, Martin Schmidt se da cuenta de que el corrimiento del rojo es como del 16%, que es muchísimo. O sea, estamos hablando de 46.000 kilómetros por segundo. 46.000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿cómo es? O sea, aquí esto se volvió más pantanoso. Dije, hijo, o sea, es un cuerpo, parece que es enorme. Muy veloz. Y ya sabemos dónde está y a qué distancia está, pero seguimos sin verlo, cabrón. O sea, imagínense, ¿no?
Estando enorme el güey, o sea acá, bro.
No lo vemos, cabrón, o sea, ¿cómo? Entonces, pues, durante, ya en febrero de 1963, en la revista Nature, Martin Schmidt emitió sus conclusiones, cosa que sorprendió a todo el mundo. Y dijeron, ay, pues, entonces, ¿qué tipo de cuerpos son esos? Etcétera, etcétera. Uh-huh. Y entonces, en la comunidad científica, se empezó a expresar, oye, ¿no serán agujeros negros? ¿No será un agujero negro? Y el agujero negro, en 1937, junto con este Nathan Bose, Albert Einstein, habían escrito en 1937 era una publicación, no era todo un libro, era una publicación que se llamaba Sobre las ondas gravitacionales.
Ok.
Donde, como les hemos comentado, el mismo Einstein decía, estaba muy difícil para que las veamos, pero si existen cuerpos masivos, tan masivos que su interacción con otro cuerpo masivo o con un cuerpo cercanamente, o sea, entre dos cuerpos masivos, van a generar ondas que, si tuviéramos con qué detectarlas, las detectaríamos, pero él como que creía que nunca sería así, como les habíamos mencionado, porque estábamos hablando de tres millones de millones de millones, o sea, 10 a la 18.
Ah, no manches.
De sensibilidad. Entonces, decía, pues está como imposible, en 1937. Pero en ese mismo habló sobre lo que eran estos cuerpos que rompían, que eran los únicos que conectaban, no los únicos, sino hubo uno al principio que fue el Big Bang.
Okay.
Y este otro que era un cuerpo tan masivo que su volumen podía ser cero, pero su gravitación era enorme que ni la luz escapaba, los famosos agujeros negros. Entonces alguien dijo, ¿se acuerdan cuando Einstein habló sobre este tema? Miren, que seguido ha pasado esto, según la teoría de Einstein, pero como nos hemos, como dos, que es la relatividad especial, la de 1905, y la relatividad general, la de 1915, pero él ganó un premio por el fenómeno dieléctrico. Él ganó premio Nobel por eso. Pero en realidad Einstein escribió 262 artículos hasta 1942.
No manches.
Entonces cuando mencionan, oye, ¿qué es esto? ¿Qué Einstein? ¿En qué parte lo dijo? En la relatividad. No todo es relatividad. O sea, él escribió muchísimos artículos sobre muchísimos temas, ¿no? Inclusive, muchos temas tenían que ver con la mecánica cuántica y en la cual él mismo decía que no podía hacer. Él lo que siempre peleó es que no podía ser probabilístico el sentido de la cuántica, lo cual desgraciadamente así es, pues científicamente sí. Así es.
Sí, y que Einstein, no le gustaba ese pedo, ¿verdad? Que no, le daba mucho coraje.
No, él era algo que él sentir que algo estaba fuera del pronóstico, que no podías pronosticar su comportamiento, o que su algo que le mostraba es que pues sí, pero quién sabe, ¿no? O sea, casi arrancaba las greñotas que tenía. Así,
no, de hecho, por eso las tenía así, ¿no? Sí, yo creo que se las estiraba.
No, yo no quiero darle eso. Y se ponía a tocar mejor su violín. Cuando lo sacaban de quicio era lo que lo calmaba. Su violín, que por cierto era muy bien, muy buen violinista.
Sí, órale.
Entonces, pues ahí se quedó en los años 60 eso, esa, y se empezó a ver más detección de cuásares. Y en 1971 se detecta el primer agujero negro, el Cygnus X1, que fue pues todo un evento científico a nivel mundial. Claro. Yo también me acuerdo de eso y era algo de lo que yo platicaba. Me da risa porque cuando estábamos cuando entramos a secundaria, un tema que yo, pues, en español, háganme el favor. Un tema, y la gente se reía, y yo, los agujeros negros.
Ah.
O sea, pues, ahí los compas decían, güey, cabrón. Uy. Pero bueno, ya me conocían cómo sacaba a veces yo mis cosillas ahí, ¿no? Entonces, y el agujero negro era algo también a mí que yo, algo que se lo. Pero yo lo imaginaba de otra manera. O sea, yo lo percibía de otra manera, como algo que está engullendo y que no para. Ajá. Que no para y que sigue caminando para allá y tragando. Entonces, no, pues va a llegar el momento que nos va a tragar también a nosotros y todo lo que sea. No. En realidad está limitado por el horizonte de sucesos. Uh-huh. y por el anillo, ¿cómo se llama? El anillo de acreción. Pero el anillo de acreción, no, si se fijan, no se lo está tragando. O sea, porque circula a una velocidad también cercana a la luz. Entonces, eso crea también, genera muchísima energía también el puro espacio de acreción, ¿no?
Anillo.
Que están a la orilla del horizonte de sucesos.
Y que, como les habíamos dicho, el horizonte de sucesos es ese límite donde si lo pasan es cuando ya no tienen retorno, pero estés afuera de eso puedes estar cerca del agujero, pero sin que te engulla, pues.
Sin que te engulla, exactamente. Entonces, el Cygnus X1 ya vieron las características, una gran no se detecta con la luz visible, pero a su alrededor, y lo detectan porque se está tragando una gigante azul. Entonces, lo que están viendo es algo esférico, oscuro, y luego un anillo de acreción salido de una gigante azul que está a un lado.
No manches.
Entonces, ese es el agujero, ese es un agujero negro. O sea, ¿qué más puede estarse tragando a la estrella? No se veía perfectamente cómo. Pues como es un agujero negro y no puede escapar ni la luz, pues no lo íbamos a ver con la luz visible.
Sí,
jamás lo íbamos. Entonces eso ya empezó a dar pie a, entonces los cuásars pueden ser esto, agujeros negros, unos agujeros negros. Pero espérate, resulta que para el primero que se, que, bueno, uno de los que detectaron, o el que detectaron a través de las fases de la Luna, que fue el CR-173, tendría que ser un agujero de 10 millones de unidades solares. ¿Cómo 10 millones? O sea,
10 millones es el tamaño del Sol.
10 millones el tamaño del Sol. Entonces, ¿cómo era eso? O sea, y el límite de Oppenheimer-Volkoff, uh-huh. O sea, ¿se lo pasa por debajo de los huérfanos? ¿Qué tipo de estrella es esa? O sea, no pudo haber nacido de alguna estrella. Porque si una estrella, a partir, lo máximo que puede lograr es 50 masas solares para que sea una gigantesca antes y se convierta en agujero negro. Ajá. O sea, a partir de 2.25, de ahí en adelante se pueden hacer agujeros negros. Pero ¿cómo millones? Eso no tenía sentido. La expulsión de los quasars. Uh-huh. Pero ya, ¿no? ¿Saben qué? Ya determinamos que los quasars son agujeros supermasivos. Inclusive hay un tema del grupo Muse que así, ajá, se llama agujero negro supermasivo. Exacto. Pero no crean que habla de eso, Entonces, un agujero negro supermasivo ya se integró, por así decirlo, ya se integró a partes del cosmos. Y entonces, pero ahora la pregunta era, ¿y de dónde vienen? O sea, ¿cómo si a partir de 2.25 masas solares ya es inevitable que su destino final es un agujero negro? ¿Cómo es que puede ser millones de veces más grande?
Sí, qué cabrón.
O sea, shit, güey.
Estamos en problemas.
Complicado. Entonces, en 1999, ya cuando estaba el telescopio Hubble, detecta una en una galaxia, galaxia Meister. Meister está dentro del cúmulo de Virgo, que es uno de nuestras galaxias
vecinas.
Cúmulo de galaxias vecino. Uh-huh. Ya ven que hablamos del triángulo de Virgo, etcétera. Que lo hablamos cuando hablamos del gran atractor.
Ah, sí, es cierto.
Entonces, en este cúmulo de Virgo estaba esta galaxia que se llama Meister. Y Meister brilla igual que 10 galaxias del tamaño de la galaxia que por ejemplo, de la Vía Láctea. Entonces dice, ¡su madre! ¿Cómo puede brillar? ¿Cómo puede tener ese brillo, esa intensidad? Pues sí, porque su masa central era un agujero negro. Ajá. Y resulta que nuestra Vía Láctea también tiene un agujero negro en el centro, casi en el centro. O sea, este es el nuestro se llama Sagitario A. Sagitario A es un agujero negro supermasivo. Entonces, empezamos a percatarnos, la comunidad científica, yo no estaba ahí. La comunidad científica se empezó a percatar de que casi todas las galaxias tenían en su centro un agujero negro supermasivo.
Vaya, vaya.
Entonces, y esto fue gracias al Hubble. Hubble, realmente, yo me acuerdo en 1990 cuando se lanzó, que empezó a emitir una señal, unas imágenes de delirio. O sea, yo me quedaba como medio, ven más, cabrón, esto es. Y ahora que ya ha sido superado en varias veces, ¿no? Que ya ha habido, pues, por ejemplo, el Spitzer que ve en puro infrarrojo, o el Chandra que ve con puro rayos X, o el COBE que alcanzó a ver hasta el fondo cósmico de microondas, o sea.
¿Y el que está ahorita cómo se llama?
El James Webb.
Ah, cierto.
El James Webb, que tiene 2 años que fue lanzado.
Que es el que es de oro, ¿no?
Sí, que tiene paneles con baño de oro y... Bueno, el James Webb es nuestra gran esperanza para algunas incógnitas que se han ido descifrando de esa manera. Entonces ahora ya estaba la gran pregunta. ¿Cómo es que se habían hecho esos o agujeros negros supermasivos. Entonces, surge una... pero otra pauta que da es dónde estaban, estaban lejanos. O sea, inclusive había uno, hay un quasars que está a 380 millones.
¿De años luz?
No, de después del Big Bang, o sea, que son muy viejos. Entonces empezó, imagínense, este que habíamos visto, que se había detectado, uh-huh. el 13173, estaba a 2.500 millones de años luz. Uh-huh. O sea, están muy retirados, están muy alejados, no hay cerca de aquí. Los que están cerca, perdón, están alejados, están casi alejados, o son estrellas o agujeros negros supermasivos que formaron su propia galaxia. De ahí también que hay una de las incógnitas de que, oye, ¿cómo? Sabemos cómo se forma un sistema solar. Hay una nebulosa, empieza a girar, al centro forma una estrella, y luego de ahí empiezan a hacerse planetas. Los planetas que están muy cercanos unos a otros, uno de ellos va a estallar, como el cinturón de asteroides, uh-huh. y luego va quedando unas sobras, que es el cinturón de Kuiper, y ya de Kuiper, y luego las últimas sobras, que es la nube de Oort. Eso es en cuanto a una sistema solar. Ajá. Pero una galaxia. Debía existir una anomalía que provocara que atrajera muchas estrellas o que atrajera nebulosas. Entonces, esa podría ser la incógnita. Los agujeros negros supermasivos. Ok, ahora, ¿cómo se hicieron los agujeros negros supermasivos? ¿Cómo se determinó que eran muy viejos? Entonces se determinó que fue de lo primero que hubo. Fueron primero esos y después los agujeros negros normales, los de las estrellas, las okay. de las estrellas conocidas. Y la respuesta es en este sentido que dio pauta a decir, ¡ay! Nos estamos tragando esta información. Bueno, cuando es el Big Bang, en 380 mil años después del Big Bang, todavía estaban aprisionadas todas las partículas como una mezcla energética. Uh-huh. Todavía no se podían escapar los fotones. Era un momento en que todavía no había luz, no había emisiones de luz porque estaban atrapadas con tanta energía, con una temperatura tan altísima que no había átomos. Prácticamente lo que habían eran partículas disparadas unas sobre chocando unas sobre otras. Okay. Hasta que empezó a haber unos resquicios de baja temperatura y empezaron a escapar fotones, y luego de los fotones a formar protones, y luego escapar electrones, y luego ya empieza el primerísimo átomo primigenio, que es el hidrógeno. Y luego, entre dos hidrógenos, formar un helio. Era lo máximo que había, lo máximo. Un protón y un electrón, y dos protones y dos electrones. No más. Entonces, aquí entra en juego la materia oscura, porque de pronto dice, oye, pues la materia oscura, ¿como para qué sirvió? ¿Para qué ha seguido sirviendo? ¿Qué? Ok. Pero es en el entramado de después del Big Bang, como sabemos, la materia oscura no interactúa, pero sí estuvo formando especie de telarañas, entramados, donde no había luz, porque sabemos que no podemos interactuar, no sabemos de qué partículas, a qué partículas pertenecen, qué partículas pueden ser, uh-huh. o de qué forma podemos detectar estos
materiales.
Conocemos su efecto, lo sabemos por la manera en que no permite que se desprendan las últimas estrellas de las galaxias, o sea, como las mantiene la materia oscura como parte de de su potente gravedad. Pero sabemos de cómo interactúa, pero no podemos verla. Entonces, al haber entramados de materia oscura y al ir escapando varios átomos de hidrógeno, en las zonas donde había cruces de este entramado se iba acumulando hidrógeno, 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 hasta formar unas estrellas millones de veces de tamaño a las que tenemos. Esto debido a que todas las estrellas, aparte de hidrógeno y helio, conforme se van formando, debido a las supernovas anteriores, tienen también metales, tienen fierro, sodio, hidrógeno, silicio. Esas estrellas se llaman estrellas metalizadas. Todas las estrellas están metalizadas, tienen una parte de metal. Por eso es que tienen un límite en el cual de ahí empiezan a decrecer. Sin embargo, estas estrellas de solamente hidrógeno eran millones de su tamaño y no estaban contaminadas. Era puro hidrógeno, hidrógeno puro, no existía otro elemento.
Ah, ok. Con razón, crecen y crecen
y nada las paraba de su crecimiento. Pero todo tiene un... empezó a haber varias de esas estrellas que se les llaman estrellas de población 3. Estrellas de población 3. Así se les llama. Esas estrellas de puro hidrógeno y... Parte de helio, pero como todo tiene, hay un precio, y el precio era la gran presión que estaba sufriendo la estrella, y tuvo que derrumbarse sobre sí misma. Ajá. generar helio, pero generar todavía era tan grande que genera una supernova, y esa supernova deja en su centro un agujero negro. Es tan grande que queda un agujero negro de gran masa, y hasta ahí se quedaron de gran masa, pero como los que tenemos. Por ejemplo, hay un agujero negro supermasivo que se llama 618 Ton, que es miles de millones más grande que nuestro Sol.
Madre.
Entonces, no, man. ¿De dónde pudo haber salido todo lo demás? Y resulta, posteriormente, que en el 2005, un cosmólogo, físico y cosmólogo, uh-huh, que se llama, aún vive, Michel Begelman, dijo, a ver, si tenemos una estrella de población 3 y estalla en una supernova y queda ahí un agujero negro supermasivo. Pero estamos asumiendo que por ser una supernova, que es una supernova como la de todos los planetas, o sea que expande sus partículas y sus gases por millones de kilómetros, ¿no?
Ajá.
Sin embargo, esta es tan masiva que estalla y queda una cinturón de acreción todavía gigantesco, el cual está alimentando el agujero negro. El agujero negro lo sigue alimentando. Y este agujero negro, pues, lo que está haciendo es crecer porque... Fue tan inmensa el crecimiento de la
estrella
de población 3 que no pudo deshacerse de ella. Y todo ese material consumible es el que lanza con chorros energéticos que nos dan la información de dónde se encuentran. Actualmente, porque a principios de los 60 pues era de atínale al mono, ¿no? Y ahora sí, gracias a nuestros nuevos telescopios, que no tienen que ser desde nuestra atmósfera, sino que están en el espacio y por lo tanto no les estorba ni la atmósfera ni el clima, nada, están solitos para ellos mismos. Entonces ahí es cuando se verifica que esa es la manera en que se generan los quasars. En un agujero negro supermasivo antiguo, porque ya no puede, o sea, ya una estrella de población 3 ya no puede existir. Ya todas las estrellas están contaminadas. porque tienen metales y a su vez gracias a eso existimos. Porque supernovas, donde se crean, donde hay estallidos que tienen elementos metálicos y no metálicos, la estrella, generan nuevos elementos o elementos que ya estaban dentro de la estrella, que son los que nos dan, que somos nosotros. Nosotros somos pedazos de estrella, es la realidad.
Exacto.
Entonces, gracias a eso, existen nuevos elementos. Y todas las estrellas de población 3, pues ya no hay.
Ya son, o sea, ya todas son agujeros
negros. Son agujeros negros. Pero aún así, la comunidad científica tiene la esperanza de que el James Webb detecte en un futuro, esperemos que en un buen lejano, porque su lleva 2 años y tiene 10 años, por decir, le dieron una tarea. ¿Sabes qué? Tienes que perpetrarte, detectar esto, descifrar esto, ¿verdad? Entonces tiene 8 años para poder detectar una estrella de población 3 que yo creo que nunca la va a detectar, porque ¿cómo sobreviviría miles de millones de años
con una masa tan grande?
De por sí esas estrellas son efímeras, no duraban más de 2 millones de años o 3 millones de años.
Un suspiro.
Un suspiro, exactamente. A nivel astronómico es un suspiro. Sí. Entonces, sí son estrellas grandísimas, pero muy efímeras, precisamente por su gran tamaño. Es como una persona súper gorda. ¿Sí? Esa persona pues tiene poco tiempo de vida, su corazón se va a parar porque no puede con esa inmensa masa y va a tener algunas enfermedades que lo van a matar. Es una comparación chusca, ¿eh? Pero esto es igual porque es tan enorme. Entonces el James Webb, por más poder de visión que tenga, que ha detectado muchísimas anomalías de todo tipo, gravitacionales, de luz, de rayos X, etcétera, pero yo no creo que vaya a encontrarse una estrella de población 3. Primero tendría que haber visto pues otro Big Bang o algo por el estilo, o sea, un nuevo principio. Va a ser muy difícil. Entonces, los agujeros negros supermasivos tienen
maneras de
crearse. Su inicio, como agujeros negros que se quedaron dentro de una supernova, la cual ese mismo agujero negro le permitió que se volviera a tragar la estrella y que lo hizo supermasivo. Y los agujeros negros supermasivos, nacidos de lugares donde hay una concentración de estrellas en un centro galáctico y que se las está consumiendo, porque tiene ahí un cúmulo muy grande. Pero esos son los nuevos agujeros supermasivos. Entonces, y nuevos, estoy hablando de millones de años, porque también, precisamente al consumir estrellas ya metalizadas, pues va a sufrir su colapso muy pronto, ¿no? O sea, pueden ser supermasivos en el hecho de que van mucho más allá del límite de Tolman, Oppenheimer, Wolkoff. Pero no pueden ser de los supermasivos que nacieron inicialmente, porque ahí no tenían ningún impedimento para crecer, estallar y volverse a tragar a la estrella que lo creó. Volvérsela a tragar para crecer y crecer y crecer. Okay. Y esos son los quasars, que un tiempo pues fueron una incógnita y actualmente pues vemos que su poder pues depende de los agujeros negros supermasivos y que así literalmente los quasars y los agujeros negros supermasivos van de la mano. No hay quasars que no tienen que ver con un agujero negro. No puedes pedir esa energía no teniendo por detrás de él un agujero negro supermasivo.
Okay.
Y eso fue tocho.
Entonces ya no va a haber nuevos quasars, pues.
No.
Son los que son. Y ya, son los ahí que están. Son.
Y inicialmente, una de las primeras teorías era que había pequeños agujeros negros y que se acumulaban. Se acumulaban.
Iban comiendo y se hacía uno grandote.
Okay. Y se hacían uno grandote, pero para eso debieron pasar millones y millones de años. Lo que sí es cierto es que sí hubo agujeros negros supermasivos que se tragaron unos a otros, pero estamos hablando de 3, 4 máximo, ajá, o algo por el estilo. Pero no que hubiera un grupo de 1000 agujeros negros y que, ay, se no, fueron aglutinando. Eso hubiera dado pie a la creación de un agujero negro supermasivo como los que actualmente conocemos. Pero no, o sea, era muy poco probable que tantos, porque hubieran tenido que pasar, bueno, muchos más, no los 13.800 millones de años que tiene
el universo
de edad, porque uh-huh, tiene 93 mil millones de años luz de longitud. Ah. Eso es otra cosa.
Ajá, sí, exacto.
Pero su edad es 13.800 millones de años. Diablos. Y pues esto fue los quasars y estos son los libros que les recomiendo por si les interesa el tema. Este que se llama, ¿ah?, La evolución estelar es de David Gallard Enríquez, es de una colección que se llama Un paseo por el cosmos. Y luego este es una misión de National Geographic que se llama La materia oscura, que una vez hicimos un episodio sobre la materia oscura, si gustan verlo.
Sí, está
verlo,
chido también.
Y este se llama Big Bang y el origen del universo, es también de National Geographic. Y el último libro se llama precisamente Agujeros Negros. Agujeros Negros, en este no vienen descritos los agujeros negros supermasivos. Uh-huh. Aquí vienen descritos los agujeros negros normalitos, pues sí, los de
estrellas.
Los que se derivan de las estrellas.
Y esa imagen es la que se tenía antes en el consciente,
así
como
es,
colectivo, de que era nomás así un joyo.
Como un resumidero.
Sí, y pues en realidad tienen forma como de Saturno, pues.
Exacto, por el cinturón de acreción.
Exactamente.
Apenas me acordé el nombre del otro científico que junto con este John Bolton, uh-huh, se llamaba Cyril Hazard. Cyril Hazard.
¿Hazard?
¿Cómo? Hazard.
Ah, Hazard. O Hazard.
Cyril Hazard. Yo pienso que es Hazard. Más
sí, bien, más bien va a ser Hazard. ¿Con doble árabe? S?
Con doble S ahí.
Ah, entonces sí va a ser Hazard.
Cyril Hazard.
Muy bien. Pues, bueno, eso...
Muchísimas gracias. Espero que haya sido... que haya sido entretenido y que les haya dado algunos datos de interés.
Sí, y que les haya, tal vez, ojalá, despertado un poco de curiosidad sobre agujeros negros, estrellas, universo. Si no han escuchado de los otros episodios en los que hemos hablado de temas parecidos a este, y si este se les hizo interesante, pues están esos otros. Tenemos un chorro
Tenemos uno sobre las estrellas, precisamente.
Estrellas, nuestro barrio espacial, agujeros negros, materia oscura, exoplanetas, el gran atractor,
la composición del universo. Ahí hablamos de una gran científica, uh-huh, se llama Cecilia Payne Gaposchkin, exactamente, que ella fue la que determinó, sin aún tener
los
instrumentos, exactamente, herramientas o instrumentos de mayor
tecnología
para deducir la composición, ¿sí?, estelar del universo.
Sí, tenemos episodios sobre ella justamente, y pues sobre muchos astrónomos y científicos, sí, que han hablado del tema. Entonces ahí tienen su variedad, llévele.
¿Sabes qué? Que hicimos uno cuando era podcast exclusivamente, sobre las estrellas, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Y ¿sabes qué? Que no, la verdad no me gustó mucho cómo quedó, porque quise ser tan, meter en todo un paquete, uh-huh, las estrellas, y no, casi cada una tiene su propia característica, desde cómo se conforma y todo, y cómo participa dentro del universo. Por lo menos hay algunas, por lo menos, por ejemplo, una enana blanca en lo que se va a convertir nuestro Sol, uh-huh, y las estrellas de neutrones, o pulsar.
Uh-huh. Pulsar, ¿no?
O pulsar, bueno, uh-huh, pulsar es en inglés.
Ah, bueno, eso sí.
Me acuerdo, es que hay un tema de Evangelis que se llama así, pulsar.
Ah, vaya.
Y pulsar, pero en realidad sí se dice en español, pulsar. Que son es todo un tema, y sobre todo de las enanas blancas, pero todo un tema en realidad. Y entonces, porque son las más comunes y tienen muchas características que participan en la conformación del entramado universal. Entonces, como que ahí sí quise...
¿Sentiste que te quedaste corto de información o qué?
Como que la metí a fuerzas todo. Inclusive, pues hay el diagrama este de... El diagrama de Hirschsprung, no me acuerdo el otro nombre, uh-huh. Que es un diagrama de cómo, de en qué... donde dice en qué parte están las estrellas y al saberse en qué parte están, sabes qué características tiene, si son gigantes azules, si son gigantes super, o son gigantes supercalientes, blancas, amarillas, rojas, enanas marrón, enanas blancas, etcétera, etcétera. Pero sí estuvo calzador, pero ahí lo tenemos.
A mí sí me gustó, la verdad. A mí sí me gustó ese episodio. O sea, sí. Mínimo creo que sí da bastante información, pues. O sea, no. Pues es que también, de todos modos, ninguno de nuestros episodios es así con el objetivo de que te vuelvas, que te aquí saques una tesis, ¿verdad? No, hombre, yo nomás hice mi tesis escuchando este episodio, pues tampoco, no mames, o sea, es bueno. Que se aprendan cosas así, entre básicas y un poquito más allá de básico, para que tengas herramientas, pues, de conocer, de varios temas, pues, o sea, no.
Sí. Bueno, eso sí. Ah, Hirschsprung-Russell, el diagrama de Hirschsprung-Russell. O también puede ser que como a mí me gusta tanto es un tema que me
sí,
me,
pues sí.
Se hace poco lo que diga o deje de decir, que a lo mejor siempre pienso que le faltó. De por sí que yo le pongo defectos, yo le pongo defectos. Ay, pude haber dicho esto, ay, pude haber dicho esto otro, ay, aquí me pasé ya.
Pues es, pero bueno, en fin. Es el común. Pero pues ya no la sabemos. Y de todos modos, ahí está. Y si alguien ya lo vio, díganos qué le pareció. ¿Verdad? Y bueno, es hora de pasar a nuestros saludos. El primero es pues, el nombre dice user-tp5xe, etcétera, pero clave. Pues es un agente secreto.
Es un agente secreto.
No, pues de seguro es porque no personalizó su usuario ahí en YouTube, pero le queremos agradecer que esa persona va a saber quién es, que nos cooperó, nos dio la anilla aquí en YouTube, en el Gracias. Lana. Así es, entonces muchísimas gracias.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Sí, de veras gracias, lo sentimos así con mucho cariño cuando, o sea, porque lo notamos que es como un esfuerzo extra, sí, para mostrarnos, exacto, más cariño, entonces te agradecemos. Y también nos dice que escuchó en Spotify los episodios y ahora está repitiendo en YouTube. Nos está echando otra vez en YouTube.
¡Órale, genial!
Sí, qué chingón, gracias. O sea, señal que sí te ha gustado mucho.
Es un honor, es un honor.
La neta sí, y dice que estás increíble.
¿En qué sentido?
Pues supongo de cómo das información y cómo platicas.
Ah, muchas todo, gracias, pues, muchas gracias. Ah, qué padre, ¿no?
Y es correcto. te damos muchas gracias y te mandamos un abrazo. El siguiente es para Miguel Ángel P. Dice que le encanta el personaje de Otto Skorzeny. Que aunque era pues muy temible, ¿verdad? Era muy inteligente. Temerario. Así es. Que pues era muy inteligente. Y sí, es cierto. O sea, la verdad, hay personajes que creo que nos fascinan a veces, aunque sean como malas personas. Sí, pero sí, nos fascinan por lo inteligente.
Era malandro.
Sí, entonces, cuando es alguien así de inteligente y como de pues no sé, o sea, de que lograba muchas cosas y sí, o sea, era alguien que destacaba por su inteligencia, pues creo que sí tiene su intriga, pues, de que qué hubiera logrado si hubiera sido más buena persona o etcétera, ¿no? Pues sí es
hubiera hecho lo mismo, pero de otro lado.
Del otro bando. Pues sí, exacto, pero dice, bueno, que le gusta ese personaje y que le gustaría una segunda parte de el episodio de Rock e Historia. Estaría chido.
Sí, fíjate que yo, sí me late.
Sí, a mí mucho. También. Tendremos que ponerlo en la lista porque sí, es un tema muy muy divertido, la neta. Aunque esos episodios de música, pues ni de pedo los podemos monetizar porque pues a veces les pongo pedacitos de canciones o así. Entonces, o sea, para que sí te quede más divertido, la verdad. Pues
sí, es que si no...
Si no, pues más ahí, imagínate tú la rola, está chida, jeje.
Les vamos a servir un pozole, pero sin grano.
Sí. Entonces, por copyright, pues no podemos monetizar, pero no le hace, pues,
¡No nos paguen! ¡Nosotros les pagamos!
Ahí les va, toma YouTube. Y bueno, el último... Ah, no, no, faltan dos saludos. El siguiente es para Isa Monreal. Dice que no, nos, bueno, nos compartió que se propuso leer más y ya terminó su primer libro de en enero. Entonces, ¡felicidades!
¡Órale, genial!
¡Excelente! Pues que siga esas ganas de leer. Porque no siempre vas a tener la motivación, la motivación sí, sí, es sí. Una farsa, pero lo que queda es la disciplina.
Eso, de pronto es motivante, pero después se convierte en una
disciplina, costumbre.
Una disciplina y después ya es una necesidad, ya tu misma mentalidad te dice que necesitas buscar, qué saber, conocer.
Exacto. Entonces, pues, y esto es un, así como en general, en muchas cosas que cuestan trabajo hacer al inicio, pues la motivación solo dura bien poquito rato. O sea, es mucho más rato el que tienes que tener de disciplina para que se quede, que se convierta, exacto, en algo que es parte de ti y que ya hasta lo necesitas, ya te sientes raro si no lo haces.
Exactamente. Si un día no leíste por algo y sentiste que te acuestas pensando que eres un ignorante, ojalá así no se den cuenta que...
Sí, exacto, también me ha pasado ya con el gym de que esta semana nomás fui 3 días, no mames, no, fracasada, no sé, no voy a poder llegar a la mamá desdeseada a este paso. Y bueno, el último es para Alex Fernández, que pues no creo que sea ni Alejandro Fernández, el cantante, ni Alex Fernández, el comediante, pero si es alguno de ustedes, todos digan.
Alex Fernández, que piloto.
¿Sí?
Había un piloto que hace varios años, hace como unos 20 años que era no era de Fórmula 1, creo, ¿eh? Pero bueno.
Pues sabe, pero no creo que sea ninguno de esos tres, pero si sí, dinos en palabra
cabrón. No nos dejes así con la incógnita.
y me gustó, bueno, él es mencionar, bueno, mandarle primero, claro, un saludo y mencionar los apodos que nos puso, que es... Homegirl y Mastermind.
Ah, es el que nos dice Mastermind.
Sí.
Me dice Mastermind. Me hiciste acordar, a lo mejor si sabes, Alex, pero bueno, es que hace varios años. Hace como 30 y tantos años había un juego que así se llamaba Mastermind, en el que debías, a través de pistas, saber, por ejemplo, se ponían 4 figuras. Entonces, tú las... estaban las figuras, una persona enfrente tenía tapado cuáles figuras eran y tú ponías tus 4, entonces te decía si una era acertada y 2 no y así, pero no sabías tú cuál era de las que estaba cuál habías acertado, entonces tenías que asumir, ok, voy a asumir que es la segunda. Y luego eran con figuras y colores, ese tenía mayor grado de complicación y así se llama. Órale. Mastermind.
Se me figura un poquito como Battleship, pero, o sea, obviamente un poco diferente, pero parecido en el sentido de que vas diciendo y le atinas o no.
Ah, así, Battleship existe desde hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí, es viejito.
Más que se jugaba como, pues sí, con naves que se insertaban. Uh-huh. Y luego ya es 3A.
Sí.
A su madre, ya me dio la prueba este güey.
Sí.
No, pero este sí era de pensarle mucho, porque había ocasiones en que, por ejemplo, en una ocasión me pasó que yo asumí una y entonces la siguiente que atiné era otra y entonces me puso que acerté una, entonces dije, ah, entonces sí fue, sí la que la atiné. Y luego pasó otra vez y volvió a pasar y dije, ah, entonces sí. Y ya casi no la movía y como tenía 10 líneas para acertar. Y ya llegué, oye, no, mira. Es que las tres primeras eran diferentes, pero las habías acertado. Y yo, hijo de la
madre.
Entonces me fui con la finta, ¿no? Pero, y así se llamaba Mastermind el juego.
Bueno, pues yo nunca lo había escuchado, la verdad. Pero están padres los apodos. No sé qué te refieras con homegirl, porque a veces, como homeboy, a veces es como tu compa o algo así.
Compa,
¿no?
El compa, los mismos que viven en la misma casa, ¿no? Homeboy o homeboy, o que son del barrio, ¿no?
Ajá, como del barrio. Exacto.
Mi homeboy.
Entonces, tal vez sea por eso, tal vez no, pero sea como sea, sé que lo dices con cariño.
Claro,
entonces,
lo dices como un acto de. Como un llamado de amistad, ¿eh?
Exacto.
Homegirl y tú.
Y Mastermind.
Mastermind.
Así mero. Entonces, un abrazo, gracias. Alex. Y pues bueno, los que hayan llegado hasta aquí, ¿qué emoji nos van a dejar? Miren.
En los emojis, hay una parte donde está una línea de corazones de diferentes colores. Uh-huh. Y en la siguiente línea, en el extremo derecho, se ve como un estallido.
Ah, ok, sí.
Ese va a ser el emoji.
Bueno, a lo mejor a ustedes no les sale en esa ubicación, pero la explosioncita sí, esa
se ve
pongan.
Como una explosión, o sea, se ve.
Sí, es nomás así como lo naranja con amarillo.
Naranja y amarillo. No se ve como una estrella, se ve como un estallido.
Exacto.
Inclusive se ve un poco desigual, no se ve totalmente redondo.
Sí, es como de esos estallidos de cómic, más o menos. Muy bien, entonces aquí nos dejan el estallido y pues suscríbanse, compartan, denle like si no lo han hecho. Y pues nada, los queremos mucho. Nos vemos el próximo episodio.
Gracias.
Bye.
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.